Ahora es el turno de la doctora Natalia Mandilla, quien es profesora de tiempo completo del Grupo de Biología Matemática de la Facultad de Ciencias UNAM. Su línea de investigación es Ecología de Infección, Epidemias. El título de su ponencia es Estructuras, Líneas y Objetivos de Educación e Investigación en Ciencia. Sus orígenes, sus fines. Escuchemos a la doctora Mandilla.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por estar esta tarde aquí presentes. Me apena un poco haberme metido en una ponencia en la cual realmente no solo no soy experta, soy novata total. Entonces, quería de hecho hacer tal vez un poco una especie de ampliación sobre algo que se dijo hace rato sobre las matemáticas, sintiendo que me toca muy de cerca eso a mí. En realidad, yo lo que afirmaría de manera bastante contundente es que las matemáticas pueden usarse para plasmar nuestras hipótesis de cómo funciona algo, y eso nos permite valorar si nuestras hipótesis son adecuadas y son suficientes. Y nos ayuda a desechar o a refinar nuestras teorías. Entonces, digamos, era un punto que me importaba tocar y que desafortunadamente no voy a ampliar con mi ponencia. Tal vez en otra ocasión tenga la oportunidad de hablar más en detalle al respecto con ustedes. Yo, en realidad, consciente de las tendencias mundiales que hay en materia de financiamiento de investigación, quise pues educarme sobre el panorama más amplio y particularmente sobre el panorama nacional en este sentido. Entonces, resulta que en el transcurso, digamos, de las décadas pasadas, el financiamiento público ha ido cediendo terreno al uso privado de recursos tanto humanos como materiales en líneas de investigación y desarrollo tecnológico. Eso quiere decir que, en términos reales, en algunos países se ha ido reduciendo la inversión que se hace con presupuesto público en labores académicas. Y eso, además, ha llevado a la construcción de vínculos entre la academia, empresas e industria y a la inclusión dentro de una especie de mercado de cosas que se llaman ahora servicios educativos, lo cual cambia de manera fundamental la naturaleza de la labor académica. Y, bueno, hay diversas líneas de investigación en este sentido. Seguramente los especialistas en esa materia serían las personas adecuadas para hablar de estos temas. Yo, de manera muy ingenua, me puse simplemente a hacer una investigación sobre cuál es la situación general y encontré que sobre uno de los aspectos que me interesaba a mí abordar, en realidad no hay estudios que ya se hayan realizado. Entonces, hoy día lo que se encuentra uno como académico que trabaja en una institución de educación superior es que hay una exigencia muy grande para atraer recursos económicos sobre los académicos que trabajan en ellas. Y incluso en países que tienen lo que uno pensaría una concepción un poco más social y humana del desarrollo dentro del esquema capitalista, entonces puede cuestionarse ese punto. Pero digo, en países como Finlandia hay de hecho una reducción en el gasto público y en realidad lo que ocurre es que tanto la plaza que ocupa el académico como la subsistencia de su espacio laboral dependen realmente de que consiga fuertes sumas de dinero para sus proyectos. Entonces, en última instancia, eso lleva tanto a una precarización laboral como al desvío de recursos públicos para fines que no necesariamente son de interés general y amenaza la existencia misma de las universidades. Además, una de las cosas que hace es trastocar cuáles son las consideraciones que uno tiene a la hora de proponer proyectos de investigación. Y además, pues siguen una lógica de mercado que es muy diferente de una lógica de desarrollo humano. Por último, notar que pues, acaba siendo importante el impacto que tiene, sea como modulador o como definitorio sobre las líneas de investigación el financiamiento privado. Entonces, ¿qué pasa en México? En el contexto nacional reciente, han surgido cuando menos dos figuras administrativas que yo creo que es interesante tener en mente. Y aquí es donde les digo que encontraba yo, pues que en realidad no hay muchos estudios que se hayan hecho o no los he logrado localizar. Entonces, son, a mi modo de ver, estos dos, los laboratorios nacionales y las cátedras CONACYT. Yo nada más estuve revisando un poco cuáles son aspectos de cómo funcionan los laboratorios nacionales, porque creo que sin que sea necesario estar ya paranoicos de que esto es el fin del mundo y aquí es donde se acaba la ciencia en México, es importante que conozcamos cómo funcionan. Y de hecho, aclaro que yo soy miembro de uno de los laboratorios nacionales, para que aquí quede claro que estoy dentro de este esquema, pues. La Ley de Ciencia y Tecnología del país establece las bases de la política de Estado que llevan a integrar un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Algunos de los objetivos que se señalan en este son incrementar las capacidades para resolver los grandes problemas nacionales. El primer punto sería cómo se definen estos, contribuir al desarrollo del país y elevar el bienestar. Otro punto es que se busque el desarrollo y vinculación de la ciencia básica y la innovación tecnológica. Y un tercero es promover el apoyo a investigación para generar el crecimiento de la productividad nacional. Entonces, yo creo que es importante que haya una reflexión sobre si estos son los objetivos que, desde nuestra perspectiva, son los más deseables alcanzar desde la ciencia. Luego, primer punto, ya abordando el tema que me concierne, ¿qué son los laboratorios nacionales? Son unidades de investigación especializada para el desarrollo científico y la innovación en temas llamados fundamentales, que cumplen con tres principales funciones: la investigación, formación de recursos humanos y la prestación de servicios. Otra vez, este tema de la prestación de servicios creo que es interesante tenerlo en mente. Los objetivos de los desarrollos de los laboratorios nacionales, entre otros, son alcanzar su sostenibilidad financiera. Y esto es algo bastante interesante, porque en general pues terminan siendo cosas que están adentro de una institución pública, pero que tienen un poco un amo diferente y objetivos propios. Entonces, entre las formas en las que pueden buscar esta sostenibilidad financiera están alianzas con empresas e instituciones privadas para fortalecer los recursos que tiene el Laboratorio Nacional. Entonces, la tarea de establecer estas alianzas, de hecho, es parte de lo que se financia con los proyectos, y tanto el CONACYT como la institución donde se alberga el proyecto aportan dinero para estos fines. De hecho, la misma convocatoria establece que tendrán preferencia las propuestas que aporten más fondos, lo cual también potencialmente llevaría a una desigualdad que sigue favoreciendo que se abran diferencias de financiamiento entre instituciones que ya tienen diferencias, ¿no? Ahora, es importante tener presente que dentro de los objetivos que se plantean como importantes en la convocatoria están los de reducir rezagos y ayudar a que haya como redes de cooperación entre instituciones de distintos estados del país. Ahora, la primera convocatoria de los laboratorios nacionales data ya de 2006, está cumpliendo más de 10 años, pues, y hay otras convocatorias que se abrieron en 2009 y después en todos los años desde 2014. De hecho, hay una que está abierta en este momento, y como en otras convocatorias del CONACYT, también pueden postular proyectos instituciones privadas de educación superior. Otra vez, para mí este es un punto que es bastante importante tener en cuenta, porque en última instancia, perdón, pero esos son negocios. Entonces, no confundamos por qué se les va a andar dando dinero público a los negocios de educación. Atendiendo este programa para el desarrollo científico y tecnológico, el CONACYT lo que hace es convocar el establecimiento y consolidación de estos laboratorios dentro de todas estas áreas que aparecen en la transparencia. Entonces, es bastante amplio, no se reduce a las ciencias exactas, también contempla humanidades, ciencias sociales, ingenierías. Y entre los objetivos de los laboratorios nacionales, que estoy abreviando como LN, que menciona la convocatoria de 2018, están fortalecer la colaboración entre científicos y tecnólogos para generar sinergias, esa palabra mágica, o sea, como retroalimentaciones positivas entre la academia y otros sectores de la sociedad. También se insiste sobre el aspecto de prestar servicios técnicos, académicos y de innovación con estándares de calidad internacional. Y desarrollar e implementar estrategias que permitan en el mediano plazo alcanzar la suficiencia económica de los laboratorios y su rentabilidad financiera, el punto que ya había mencionado antes. Hay muchos laboratorios ya establecidos, solamente tomé unos pocos aquí como ejemplo. Me interesa señalar, por ejemplo, uno que es en temática cercano a mi área, el de enfermedades emergentes. Otro que está ya establecido en una institución de educación superior privada, el Tecnológico de Monterrey. También el Infotec es privado. Y otro que me pareció interesante señalar es porque está en Chiapas mismo, es el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables. En realidad, como uno de los objetivos que yo tengo en mi presentación, en realidad es que este sea un tema del cual estamos nosotros informados como comunidad para que podamos ser vigilantes del desarrollo que tienen. No necesariamente terminarán en un mal lugar y servirán malos propósitos. Eso será en la medida en la que logremos mantener un cierto control sobre cómo se financian y para qué sirven. Entonces, yo voy a cerrar mi presentación con un par de diapositivas, la primera de ellas al estilo zapatista con preguntas. Me parece que es muy importante preguntarnos qué ha ocurrido con la academia en aquellos países que adoptaron modelos capitalistas de financiamiento desde hace ya muchos años. Y también pensar en qué forma han cambiado los objetivos de investigación con la adopción de estos modelos. Ahora, ya pensando de manera más local, creo que sería importante valorar si realmente se ha vuelto más equitativo el financiamiento con las políticas que se siguieron, cuáles son los recursos que se han creado con la infraestructura y qué funciones sirven, y qué objetivos de manera más concreta persiguen los laboratorios nacionales ya instalados, si estos se relacionan o no con las necesidades de la sociedad y qué lógica de desarrollo siguen, porque igual no es una lógica que a nosotros nos parezca adecuada. Y por último, quería dar como algunas de las propuestas que un poco son tareas en parte me autoatribuyo. Uno de ellos sería la realización de estudios que documenten estos objetivos manifiestos y los que en realidad se observan de los laboratorios nacionales. Otro es evaluar sus contribuciones y ver cómo se vinculan con el sistema económico imperante. Luego, pensar desde un proyecto de nación incluyente, cómo se pueden realmente evaluar estos laboratorios según los objetivos. Y por último, pues plantear cuáles son las prioridades para identificar las rutas que nos permitan alcanzarlos. Ahora, esta insistencia en la sostenibilidad financiera, ¿de veras podrá ser acaso el inicio de recortes presupuestales? Espero que no, porque siquiera en México no estamos todavía en ese punto. Digamos, sí en los recortes presupuestales, pero no funciona la academia de la misma manera que en otros países. Entonces, quiero creer que no es el inicio del fin. Y bueno, con eso concluiría ya mi participación. Gracias.